Ministro,
eso de tranquilo no es tan así, ¿verdad?
No hay acá, ministro, eso, ¿verdad? Para vos en gestión de salud no hay feriado.
No, pero un constante ir y venir de problemas en forma diaria, así que no hay mucha tranquilidad que digamos en esto.
Me imagino, ministro, me imagino. Pero bueno, ministro, vos sabés que hablábamos con Celeste, con María recién para contactarte, porque en primer lugar dijimos, llamemos al ministro Borra para agarrarle un poquito más tranquilo. Es cierto lo que decís, ¿verdad? Que no hay feriado para vos, pero me imagino que algo ha de bajar dentro de la carga laboral. Y más bien para, no solamente para consultarte algo puntual, sino para hacer un análisis macro sobre la gestión de Julio Borba. Está cerrando una gestión histórica, te tocó el momento más difícil en materia sanitaria de nuestra historia. Y en segundo lugar, ministro, a nivel internacional se habla mucho de unas posibles futuras pandemias. Y eso hace que el sistema paraguayo esté en completo desafío y en permanente desafío, por sobre todo para los próximos años. Te pido nomás, ministro, un análisis sobre cómo está cerrando y por sobre todo, ministro, ¿cuáles son los desafíos para el sistema de salud paraguayo para los próximos 5 años? ¿Qué tenemos que, de alguna manera, apretar sí o sí, o nos podemos ver otra vez en upside ante una posible pandemia o epidemia?
Mira, nos agarró a Paraguay en sí, nos agarró en un momento bastante complicado. Teníamos todavía un sistema de salud atrasado, con muchas deudas históricas, ¿verdad? Pero bueno, crisis son oportunidades, y en ese contexto el sistema de salud creció muchísimo, muchísimo, gracias a Dios, ¿verdad? De 5.500 camas que teníamos en el sistema de salud en el 2018-19, pasamos a más de 7.200 camas en todo el sistema, 32 pabellones de contingencia, vamos a dejar 42 plantas procesadoras de oxígeno, que ustedes no se imaginan todo lo que sufrimos con el tema del oxígeno en cierto momento dado. Justamente hace unos días un colega trajo una gaseosa a la tarde y me decía, era para brindar el recuerdo de hace 2 años de lo mal que pasamos, justamente era el 8 de junio, ¿verdad? Uno de los momentos más críticos que pasamos con el tema del oxígeno, que gracias a Dios pudimos sortear, porque en ningún momento llegó a faltar en ningún centro asistencial el preciado oxígeno con el cual tuvimos que pelear con todos para poder conseguir, ¿verdad? Pues era un déficit que teníamos a nivel nacional, incluso a nivel de la región, ¿verdad? Uh-huh. Dejamos una estructura interesante hoy con una cantidad importante ya de camas de terapia intensiva para adultos, ¿verdad? Nosotros recibimos en el 2018 274 camas de terapia intensiva, estamos dejando más de 870. Recibimos el país en 5 departamentos con terapia intensiva, si mal no me acuerdo. Vamos a dejar en 16, porque estaríamos habilitando dentro de unos 15, 20 días ya la terapia intensiva de Saltos Rueira, por ejemplo, más la terapia intensiva de la terapia intensiva nueva más allá de que ya hay, pero es para reforzar en el departamento de Alto Paraná en Andarias, ¿verdad? que no tenía terapia intensiva. Y así vamos sumando esfuerzos, ¿verdad? Yo creo que se hizo bastante en todo el sistema de salud, pero aún queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer.
Ministro, si tuvieras que mencionar cuáles fueron o siguen siendo las zonas más carenciadas en materia de salud de nuestro país, ¿qué sitios serían? ¿Qué zonas?
Y mira, ante todo, el Gran Chaco paraguayo, ¿verdad? Uh-huh. Más allá de que hay todavía comparativamente con la región oriental, hay mucha menor cantidad de población, todavía sigue siendo un área bastante extensa y muy complicada en que podamos llevar recursos humanos capacitados, donde tenemos que estimular de alguna forma u otra que el recurso humano capacitado pueda ir hasta el interior del país, hasta zonas remotas, ¿verdad? Entonces sigue siendo el Chaco paraguayo, específicamente Alto Paraguay y tal vez quizás Boquerón, pero Alto Paraguay es la más carenciada de todas, ¿verdad? En la región oriental, la que nos faltaba para completar el tema de terapia intensiva, como te dije anteriormente, es el departamento de Canindeyú. Completando Canindeyú, ya tenemos terapia intensiva en el 100% de la región oriental, que creo que es un paso bastante importante dentro de la gestión, ¿verdad? Pero aún, insisto, queda mucho por hacer.
Ahora, ministro, bueno, varias veces te escuché decirlo, ¿verdad? Que lastimosamente Paraguay, en materia de salud, es como que somos un país muy, muy reactivo, pero no somos un país que de alguna manera, no sé, tiene una política sanitaria para prevenir la enfermedad, sino que reaccionamos frente a la enfermedad. ¿Qué podemos
bomberos
hacer?
Bomberos profesionales nos convertimos.
Uh-huh. Así, claro, así mismo. Somos más bomberos que médicos, ministro. Y te tocó luego porque te llamaron para apagar incendios, claro, y no para prevenirlos, ¿verdad? Ahora, ministro, ¿qué podemos hacer para evitar tantos índices de enfermedades? Te pongo un ejemplo. Ahora, a nivel nacional, se está ya teniendo la información de que estamos prácticamente casi al tope de enfermos respiratorios. Hay una crecida impresionante de las enfermedades respiratorias. Y gran parte sí se debe por enfermedades de las personas, pero otra parte porque no nos cuidamos, ministro, directamente. O no nos cuidamos al abrigarnos, o comemos cualquier cosa, nuestras defensas están bajas, o tomamos demasiado alcohol, o fumamos demasiado. La semana pasada había una encuesta que decía que el 57% de los paraguayos son consumidores de alcohol casi cotidianos, ¿verdad? Entonces, insisto, ministro, no tenemos esa forma de prevenir. ¿Vos crees que de alguna manera si invertimos más en planificación dentro de un sistema de protección a la salud mental? Por otro lado, comunicación sobre ciertas costumbres como alimentación sana, menor consumo de alcohol, menor consumo de cigarrillo, podemos de alguna manera paliar estas crecidas enfermedades que claramente no solamente debilitan el sistema sanitario, sino también es un costo importantísimo que tenemos a nivel impuesto, ministro, porque al fin y al cabo un enfermo dentro del sistema sanitario es un enfermo que le cuesta plata al Estado.
No te olvides los accidentes de tránsito.
Y peor, ahí sí, o sea, que la moto es terrible, ministro.
Estamos creando, o sea, ya creamos una generación de gente con graves déficits post accidentes de tránsito. Muchísimos jóvenes que están falleciendo día a día por accidentes de tránsito, ¿verdad? Y vos seguís saliendo a las calles y seguís viendo gente en moto sin cumplir con lo que corresponde, sin tener el casco protector, cruzando semáforos en rojo. O sea, hay un montón de detalles que hay que tomar en cuenta. Categóricamente la prevención es... En un mundo ideal tendríamos que trabajar en todos los aspectos, ¿verdad? La prevención en el tipo de alimentación, en el uso exagerado de la sal, consumo de grasas, consumo de tabaco. Son muchísimas cosas con las cuales normalmente estamos trabajando, está claro. Trabajando, hay áreas, direcciones generales específicas que trabajan en ese aspecto, pero todavía sigue siendo insuficiente, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver la forma de reforzar el sistema de salud a nivel, especialmente en el interior del país. Nosotros tenemos un programa que se llama de médicos rurales, ¿verdad? De que al terminar la residencia estamos mandando especialistas al interior del país a fin de evitar de que los de alguna forma u otra. Primero que queremos, lo que queremos es que se arraiguen al interior y se queden a vivir ahí, ¿verdad? Y segundo es también evitar un poquito que los pacientes terminen siendo derivados otra vez a la capital con todo lo que conlleva eso. Uh-huh. Así que es un proceso largo. En realidad hay que hacer una reforma bastante importante de todo el sistema de salud.
Sí.
Yo sigo insistiendo de que no puede ser de que sigamos, entre comillas, trabajando separados entre el Instituto de Previsión Social, por ejemplo, y el Ministerio de Salud. Hay que trabajar ya en un sistema unificado, un sistema no único, pero integrado de salud, ¿verdad? Donde integremos Ministerio de Salud, el IPS, los servicios de las Fuerzas Armadas, policiales, claro, gobernaciones, intendencias, porque cada uno por su lado tiene buenas voluntades, pero estamos duplicando y triplicando esfuerzos cuando tendríamos, a veces el médico en el interior del país es el mismo, ¿verdad?
Claro.
Es el mismo que trabaja en IPS, el que se va al Ministerio de Salud, el que se va al privado después o a la gobernación. Entonces hay lugares donde tenemos que definitivamente tratar de trabajar en forma
ministro
integrada.
Sobre este punto, justamente, vos sabés que yo te quería consultar eso. Tema IPS, ministro, vos sabés que yo sé que lastimosamente como ministro de Salud no tenés mucha fuerza en IPS, por lo que bien mencionaste. Y llama la atención, ministro, con esto no quiero decir que en el Ministerio de Salud no haya corrupción, pero llama la atención también que los grandes casos de corrupción en materia de salud casi siempre, salvo ese periodo de pandemia que fue insoportable lo que le pasó a Mazzoleni específicamente, pero casi siempre los hechos de corrupción se ven en IPS, ¿verdad? De hecho, que nosotros acá en el programa somos muy críticos de Vicente Battaglia, no entendemos cómo el presidente de la República permitió que termine su gestión, pero independientemente de eso, no es tu responsabilidad eso, ministro. Pero, ¿qué podemos hacer con eso, ministro? Eso es cuestión ya de nada más que el Congreso se ponga de acuerdo con el presidente, aprobar un proyecto de ley de reforma del sistema sanitario, o cuáles son los puntos que nos impiden de alguna manera unificar el sistema. Esa es mi primera pregunta, y en segunda consulta, ministro, ya que va de la mano, ¿vos estarías a favor, teniendo en cuenta tu experiencia, de que el Estado deje de contratar seguros privados y que todos los funcionarios públicos vayan a IPS, ministro?
A ver, tengo entendido que el problema muchos de los problemas de la integración con el IPS parten de la carta orgánica de IPS, la carta orgánica que ya tiene sus años. Entonces deberíamos evaluar primero eso, si es factible para tratar de trabajar realmente en un sistema integrado. Yo te voy a repetir con el ejemplo que te di anteriormente. Yo veo inconcebible que en ciudades del interior del país tengamos por un lado un hospital de IPS y por otro lado un hospital del ministerio con los pocos recursos humanos que hay. Generalmente son los mismos recursos humanos que trabajan en ambas instituciones, ¿verdad? El médico se va a la mañana en un lado, a la tarde en otro lado. Entonces, en un mundo ideal, ¿verdad? Ese médico tendría que trabajar de mañana y de tarde en un mismo hospital para darle mayor calidad de atención al paciente y darle seguimiento ante todo, ¿verdad? Uh-huh. Son varios aspectos que hay que trabajar con el Instituto de Previsión Social. No, es una cuestión de voluntad política de poder tratar de hacer un cambio real en el sistema de salud y tratar de apuntar hacia un sistema integrado, ¿verdad? Hay cosas que se están desaprovechando dentro del sistema. Hay lugares donde hay hospitales privados, por decirlo de alguna forma, que están subutilizados. Son cosas que nosotros tendríamos que ver la forma de aprovechar y no tener que estar construyendo otra vez, destinando recursos del Estado otra vez para construir una vez más otra vez otro centro asistencial, ¿verdad? Hay lugares donde sí se necesitan grandes hospitales como los que estamos construyendo ahora, como sea en Caguazú y en Encarnación, ¿verdad? Hay otros lugares donde los hospitales ya quedaron pequeños, más allá de que el IPS tiene un muy hospital bastante importante, como es en Ciudad del Este. El hospital regional necesita crecer, ¿verdad? Porque gran parte de la población acude normalmente a los hospitales públicos. No sé si voy respondiendo más o menos lo que preguntaste.
Sí, ministro. Yo te quería hacer también una consulta con relación. Justamente ayer veíamos el caso de este juez del Fuero de la Niñez que había ordenado la internación inmediata en terapia intensiva a una bebé. Sabemos también que las falencias en nuestro país son de terapias neonatales, es una realidad, ¿verdad? ¿Cómo se lidia, ministro, cuando reciben este tipo de emplazamientos desde la cartera y qué tan frecuente es que se realicen este tipo de órdenes?
Mira, fue una situación un poco complicada, por decirlo de alguna forma. Nosotros recibimos, según me comentó el asesor jurídico, a las 3:30 de la mañana una orden judicial para que en una hora resolvamos el problema y se ha derivado el chico. primero que nada hay que aclarar que hay un sistema que es el SEME, que es el Servicio de Emergencias Médicas de Hechos Hospitalarias, que es el encargado, uno de los encargados de buscar la disponibilidad de camas cuando no hay dentro del, primero dentro del sistema público, ¿verdad? Y luego dentro del sistema privado. Hay una dirección, que es una dirección de terapias, que tiene un coordinador de terapias y tiene varios auditores que son los encargados de buscar esa disponibilidad de camas, en este caso, para que el chico pueda ser derivado. No es una cuestión de que yo quiera o no quiera trasladar al paciente. Claro que queremos solucionar el problema, claro que queremos derivar inmediatamente al chico si así lo requiere. No solamente el chico, sino cualquier otro paciente que requiera traslado a otro centro asistencial de mayor complejidad. Pero la cuestión es la disponibilidad. O sea, yo no puedo, como me dan una hora de tiempo y decir, bueno, voy a desconectar a este chico porque si no voy a ser, no sé cuál es la palabra que...
Procesado
o algo por el estilo, ¿verdad? No, para que no me procese, no voy a sacar a un chico que no tiene criterio de salir de terapia para meter a otro, ¿verdad? Uh-huh. Lo que se hizo fue buscar dentro del sistema público-privado y bueno, se encontró una cama a la 7:30, 8 de la mañana, y ahí fue donde fue derivado posteriormente cerca de la media mañana el chico.
Claro, y ahí ya el ministerio cubre los gastos de ese centro privado.
Cubre los gastos del centro privado. Ahora, lo que nosotros necesitamos es un mayor presupuesto, ¿verdad? Uh-huh. Para poder también ampliar nuestra cobertura de tercerización de servicios, uh-huh, hacia el sistema privado.
Claro. ¿Cuánto deberíamos de invertir, ministro, en educación en nuestro país para que por lo menos vayamos mejorando estos aspectos que nos mencionaste a lo largo de esta entrevista?
Y eso habría que hablarlo con el señor ministro de Educación, ¿verdad? Primero que nada, yo creo que para que cualquier país pueda salir adelante tenemos que invertir mucho más en educación y en salud, ¿verdad? Uh-huh. Nuestra inversión en salud sigue siendo muy por debajo de los estándares internacionales. Nosotros estamos invirtiendo menos del 3% del Producto Interno Bruto, cuando lo ideal, en un mundo ideal, estamos hablando de más del 6% del Producto Interno Bruto que deberíamos invertir en salud, ¿verdad? Un país que tiene menos de la mitad de población y menos de la mitad de kilómetros cuadrados que el nuestro, acá en Sudamérica, invierte el 6.9% del Producto Interno Bruto solamente en salud. Por eso decía que, y yo voy a seguir insistiendo, que nosotros necesitamos mayor inversión, mayor presupuesto en salud pública. Pero esto debe ser, por supuesto, gradual, porque no somos ni Finlandia, ni Suecia, ni Noruega, para tener un presupuesto del primer mundo como quisiéramos. Más allá del crecimiento muy importante que tuvimos dentro del sistema de salud, también tenemos que sostener ese crecimiento e ir avanzando lo más que se pueda, siempre y cuando tengamos la disponibilidad presupuestaria.
Ministro, qué gusto escucharte así, un poco más tranquilo de siempre, ¿verdad? Generalmente, hasta a mí ya me da cosa hacerte consulta porque sé que todos los días estás salvando vidas, ¿verdad? Dos consultas últimas de mi parte, no sé si Mari tiene otra consulta. En primer lugar, consultarte por el tema de IPS. A mí me preocupa demasiado, ministro, que se está pagando las jubilaciones ya con las reservas de IPS, ¿verdad? Eso es, para quien entiende un poquito del tema, en otros países se hizo eso y colapsó totalmente la caja. Y se está queriendo reflotar este proyecto que yo estoy a favor, porque más allá de que sea un proyecto impopular, es un proyecto necesario según lo que yo puedo ver, pero quiero saber tu opinión sobre este proyecto que busca reflotarse para de alguna manera que se considere los últimos 10 años de la última etapa jubilatoria del funcionario. Quería consultarte de eso en primer lugar, y en segundo lugar, tu futuro político, ministro. ¿Te quedas como ministro de salud? ¿Cómo te vas a IPS? Sonó Julio Borba como director de IPS también. ¿Por dónde irías, ministro? Si en primer lugar me respondes esta consulta técnica, y en segundo lugar ya me gustaría hablar de tu futuro político, porque creo que fuiste bastante protagonista en nuestra historia.
Me gustaría responderte la consulta técnica cuando tenga todos los argumentos administrativos con los cuales me querría unir antes de poder hablar correctamente. No quiero ser irresponsable en darte una opinión técnica sin tener todas las verdades sobre la mesa, ¿verdad? No quiero ser irresponsable en ese sentido. Más allá de que tengo así a grandes rasgos conocimiento, no quisiera todavía adelantarme porque hay que ver los números para poder opinar realmente como corresponde. Y lo segundo, no tengo la más mínima idea. O sea, a mí nadie me ofreció absolutamente nada. No he hablado del futuro. Nosotros estamos inmersos actualmente, como te dije de entrada, en los problemas diarios que tenemos dentro del Ministerio de Salud, tratar de salir adelante, tratar de dejar también una estructura importante que tuvimos la posibilidad, gracias a Dios, de crecer, dejarla en orden la casa, cosa de que la administración que suba pueda seguir con este proceso y seguir el crecimiento, que es lo que queremos todos, y ante todo apuntar hacia un cambio realmente en el sistema para poder dar a la población lo que realmente se merece, ¿verdad? Así que no quisiera decirte cuál sería mi futuro, pero no se habla de muchas cosas. Del que menos se habla, que donde me quisiera ir es Teipú, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir trabajando donde dispongan. Yo soy funcionario público de carrera, así que donde dispongan, y si así lo disponen, vamos a trabajar donde corresponda.
Pero hablaste con Santiago, ministro. Te consulto porque Santiago acá mismo dijo en esta radio, dijo al aire, que él estaba muy agradecido con tu trabajo en las elecciones, ¿verdad? Y valoró mucho la gestión de Julio Borba en campaña. ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo Santi, ministro?
Sí, yo hablé en varias ocasiones con el futuro presidente de la República. En varias ocasiones luego, pero en realidad en ningún momento hablamos de mi futuro, entre comillas, ¿verdad? Hablamos de lo que es el sistema de salud, hablamos de lo que se podría hacer, que hacia dónde tendríamos que apuntar. Muchas cosas hablamos de cómo mejorar relativamente todo lo que se hizo y todo lo que se, qué más es lo que se puede hacer.
O sea que no hay un ofrecimiento todavía. Si te dicen para ir a otro lado, salvo Itaipú, ministro, que yo creo que todos estamos de acuerdo con que todos queremos ir a Itaipú, pero te dicen, no sé, otro ministerio, ¿verdad? ¿Irías o te casas solo con salud, ministro?
Yo sería médico indígena. Así que no tengo muchas opciones, ¿verdad?
¿Zapatero su zapato?
Y claro, es lo que corresponde, ¿verdad?
Bueno, yo creo que está bien claro. De por ahí también, ministro, te vas a la OMS, ¿verdad? En vez de Tedros Mahembo, que fue un quilombo en pandemia, ¿verdad? Gracias, ministro. Muy amable. Qué gusto escucharte así. Que tenga una buena semana, ministro. Abrazo fuerte.
No, por favor, cuando gusten. A las órdenes.
Bueno, en comunicación con Julio.